Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 29 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Santiago Solari es el nuevo técnico del equipo América. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos.
Igualmente Héctor. Sergio Díaz, gusto en saludarte.
Beto, Héctor, un abrazo muy fuerte. Mucho gusto en saludarlos y en acompañarlos.
¿Qué opinan de la contratación de Solari?
Bueno, yo diría, Beto, que es un técnico que está comenzando, a pesar de que parezca lo contrario, pero no es un técnico de gran trayectoria como técnico, pero dirigió al Real Madrid. Entonces, si tú diriges al Real Madrid y vas y ganas un campeonato de clubes a nivel mundial, aquel que fue Chivas, ¿te acuerdas? Con Cardoso, que fue eliminado Chivas muy pronto, ese mundial lo ganó, ya venía con la inercia del tricampeonato de la Champions, y bueno, tenía que jugar en diciembre el mundial. Zidane se retiró a mediados de año, la directiva puso a otro técnico, y bueno, no le fue muy bien en las categorías inferiores, le fue muy bien a Solari, pero cuando él entra en lugar de Juan de Ramos, de Julen Lopetegui, entra digamos que con la esperanza de que fuera el gran técnico del Madrid que estaba esperando, pero pierde prácticamente en una semana tres torneos, pierde la Copa, la Liga y la Champions, y lo despiden de inmediato, y entonces dejan el espacio para que regrese y regresa Zidane al equipo, y bueno, Zidane sigue desde entonces en el Madrid. Pero en el 2018, pues él ganó el Mundial de Clubes, él tuvo que participar en ese encuentro, y ahora dirige su segundo equipo de primera división, que es el América de México. El primero, dijimos ya, fue el Real Madrid, no cualquiera debuta como técnico en el Real Madrid también, hay que decirlo. Ahí dirigió 32 partidos, ganó 22, empató 2 y perdió 8, y ahora va a dirigir al América. Pues tiene un gran nombre, porque como futbolista fue un gran futbolista, del River, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Inter, de San Lorenzo, de Atlante, en Peñarol, estuvo en Tus Potros del Atlante, Beto. Y entonces tiene, como futbolista fue un gran futbolista, como técnico vamos a ver, está empezando su carrera.
Vamos a ver, Sergio, ¿qué te parece en principio la contratación?
De entrada, sumándole a lo que bien dice Héctor, Beto, yo diría es un golpe mediático importante a favor de la América. Es un golpe sobre la mesa. Golpe que habían dado los Rayados hace algunas semanas con Javier Aguirre, ¿no? El Vasco era la contratación, digamos, del invierno de cara al próximo torneo, aunque es como técnico y no como futbolista. Y ahora en América, pues, la verdad, puede vender a Solari como ex técnico del Real Madrid que llega a Coapa, y todo eso es cierto, y habrá que esperar una curva de aprendizaje natural también, Beto, Héctor, un desconocimiento de la actual Liga MX, más allá de que haya jugado con el Atlante, que lo entiendo, y le debe dar cierto conocimiento, hay que esperar, tendrá un tiempo de adaptación natural al banquillo de las Águilas.
Sí, correcto. Creo que desde el punto de vista mediático cumple como una noticia bomba, como una contratación importante. Vamos a ver qué tanto el América puede mejorar su desempeño futbolístico en comparación con la época de Miguel Herrera, que ha terminado recientemente. Miguel Herrera, como quiera que sea, ha sido el técnico más ganador en la historia del América, y Santiago Solari es el nuevo técnico, una dinastía muy importante de gente de fútbol, de futbolistas, de gente que ha destacado en el mundo futbolístico proveniente de Argentina, y vamos a ver si Solari puede hacer del América, Héctor, un conjunto ganador para el próximo torneo.
Sí, hay que decir que como entrenador, Beto, pues quiso empezar en 2013 en el Madrid, en el Cadetes B fue campeón, en el Cadetes A fue campeón, en la Juvenil B también fue campeón, luego ya cuando pasó al Castilla, ahí ya no fue campeón, y esperaba la oportunidad que le llegara, y le llegó en el Real Madrid en una emergencia, cuando Julen Lopetegui no se le dan los resultados. Lo contratan a él, todavía vienen las competiciones importantes, y en una semana prácticamente liquida las posibilidades en Copa, en Champions, en todo, y queda fuera del equipo del Real Madrid, y ahora viene a dirigir al América. Creo que es un técnico en ciernes, Beto, que arrancar en el Madrid, no cualquiera, ser campeón mundial de clubes también, no cualquiera, y bueno, pues ese es su palmarés, muy corto, pero yo creo que tiene sus claroscuros, ¿no?
Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. La noticia del día es la contratación de Santiago Solari por parte el conjunto del América, con los antecedentes que bien han remarcado tanto Héctor como Sergio en esta tarde aquí en el programa. Y vamos a ver qué ocurre con este América. Les esperaba muchísimo el nombre, había mucha expectación, Sergio, para saber cuál era el nombre del entrenador, y creo que en este sentido sí ha causado un gran revuelo durante toda la mañana el anuncio de Santiago Solari como técnico americanista.
Sí, por supuesto, Beto, y de una manera muy natural. Al final sí es un ex técnico del Real Madrid, y al final también, como muchas veces sucede, pues John Sutcliffe destapó anoche la noticia y nos da, como siempre, mucho gusto y mucho orgullo. Grande John, nos puso a todos a platicar del tema. Sí me parece que además como enfoque muy importante que mencionabas, Beto, es lo alta que deja la vara Miguel Herrera. Hace una semana, un mes, un año que venimos platicando, Miguel Herrera tiene el perfil perfecto para dirigir al América. El Piojo Herrera es el técnico ideal para las Águilas del América. Así llega ahora Solari, unos zapatos muy grandes que llenar por los buenos resultados deportivos del Piojo, pero también por lo bien que lo hacía fuera del terreno de juego, en conferencias de prensa, en los programas a los que era invitado, etcétera. Sí tiene un reto muy, muy grande por delante Solari, y no sé si decir que fracasó en el Real Madrid, pero claramente no triunfó en el primer equipo. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué triunfaría en el América Solari?
Sí, efectivamente, esa es la incógnita, Héctor, para ser despejada en los próximos meses con respecto a la contratación de un hombre joven todavía, que fue, por cierto, Héctor, recordarás, compañero nuestro en ESPN.
Sí, claro, claro. Sí, y es un hombre joven, Beto, porque pues recién acaba de cumplir él 44 años en octubre pasado, y Santiago Solari, que nació en, es rosarino también, nació en Rosario, Argentina, es hijo de aquel que fue preparador físico de latas de Eduardo Solari. No de Jorge Solari, que era más famoso, el indio Solari, que era Jorge, su tío,
claro.
Y este es por eso le dicen el indiecito a Santiago Solari, pero es sobrino de Jorge Solari, hijo de Lalo Solari, que Lalo después se volvió entrenador también. Es un nombrezote, el apellido Solari en Argentina, pues es un apellido muy, muy reconocido. Tiene un palmarés como futbolista muy importante, Beto, que tiene, bueno, pues esos pasajes en el Madrid, esos pasajes en Italia también, ganando tantos títulos como ganó. Yo creo que sí es un hombre que llena, como dice Sergio, mediáticamente llena el panorama en México. Es una contratación bomba, digamos. No cualquiera que haya dirigido al Real Madrid viene a México, para empezar. No cualquiera que haya ganado un Mundial de Clubes, al final de cuentas ganó un Mundial de Clubes. Chueco derecho, como haya sido, por la inercia, por el plantel, por lo que
pero
tú quieras,
Héctor,
por los rivales, pero ganó al Mundial, ¿no?
Entiendo, pero ¿estás de acuerdo que tampoco podríamos decir que triunfó en el Real Madrid, ¿verdad?
No, pues te estoy diciendo
o
que
sea, está más cerca
una semana
del fracaso que del éxito con el
claro.
Real Madrid.
Oye, tenemos una voz autorizada, que conoce muy bien el fútbol mexicano, que conoce muy bien a Santiago Solari en la línea telefónica. Federico Vilar y Santiago Solari fueron compañeros en el Atlante en 2009 y 2010.
Claro.
Fede, nos da mucho gusto saludarte. Héctor Huerta, Sergio Dipi, Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Un placer estar en su charla.
Igualmente, Fede, qué gusto nos da saludarte. Nuestros mejores deseos para el año que está por comenzar. La primera pregunta de mi parte sería, ¿qué tanto se perfilaba Solari para convertirse en entrenador cuando era todavía jugador?
Bueno, yo creo que siempre tuvo el perfil para ser un futuro entrenador. En el momento que éramos jugadores, siempre demostraba la pasión por el juego, por el deporte y por encontrar la manera para entenderlo. Y ser mejores en todo momento. Entonces, esa pasión que demostraba a mí me hacía prever que seguramente se iba a convertir en entrenador en un futuro.
Exacto. Un futbolista importante con muy buena técnica. Quizá en el Atlante Fede no hizo tanto como la afición atlantista esperaba, pero desde luego que se trataba de una figura importante. ¿Qué opinas sobre la contratación de Solari como técnico del América?
Bueno, yo creo que es una gran noticia, obviamente para el América, para el fútbol mexicano, y en lo que respecta a mi visión particular, me pone muy contento porque es un amigo y bueno, que regrese al fútbol mexicano, con todo lo que él representa también, con la experiencia que tiene de tanto tiempo recorrido en diferentes partes del mundo, yo creo que puede aportar mucho y bueno, con el deseo de que lo vaya muy bien.
Hola Fede, ¿cómo estás? Te saludo Héctor Huerta. Oye Fede, porterazo, primero que nada saludarte con mucho gusto, hace rato que no nos vemos. Te quería preguntar Fede, primero que nada, de fuera los extranjeros que vienen al fútbol mexicano lo ven como muy fácil, pero ya dentro y en un equipo con tanta presión como la del América, con un historial como el que deja recién el Piojo Herrera, no parece que vaya a ser tan fácil como pareciera para cualquier técnico, y Santiago Solari va a tener que poner muy bien el foco en su trabajo, porque ni el fútbol mexicano es tan fácil como parece, ni dirigir al América es una tarea sencilla.
¿Qué tal, Héctor? Un saludo. Y coincido plenamente con lo que usted está diciendo. El fútbol mexicano para nada es fácil, requiere de mucho conocimiento de lo que es el medio, y bueno, pero también, como reconozco eso, también entiendo y creo que una figura como la de Santiago, con el conocimiento que él tiene por el fútbol, no va a subestimar ninguna de estas cuestiones, y seguramente va a trabajar para llevar el proyecto adelante, entendiendo por supuesto lo que es el América dentro del fútbol mexicano, no solamente en la cuestión deportiva en sí, sino todo lo que representa mediáticamente, y bueno, eso también hay que saber conducirlo, ¿no es cierto?, para llevar el proyecto a buen puerto.
Federico, un abrazo, Sergio Dip, y buena tarde. ¿Qué esperas tú de Solari ahora que hablabas de lo bien que tú conoces el fútbol mexicano y a él como persona? ¿Qué tan listo crees que está entonces para este reto que representa en su carrera venir a México a dirigir al América?
Bueno, yo lo que sé de él es que al poco tiempo de que se retiró como futbolista activo, se radicó en Europa, se empezó a preparar, y bueno, hizo, digamos que cursos intensivos en un lugar prestigioso, nada más y nada menos que en el Real Madrid, donde también le tocó ser parte de la dirección técnica, y bueno, creo que se ha preparado sin lugar a dudas. Y esto, si él lo aceptó, seguro que es una muy buena oportunidad, donde él está viendo la importancia que tiene el fútbol mexicano y América en este caso. Entonces, bueno, me ilusionó con ver un equipo donde seguramente va a ser directo, va a buscar el protagonismo en todo momento, porque él siempre entendió el fútbol así, y aparte yo creo también que el América lo requiere.
Fede, ¿no te interesaría a ti integrarte al equipo técnico de Solari? ¿No te invitaría a él? ¿No han tenido comunicación?
No he tenido comunicación en ese sentido. Con Santiago hablamos habitualmente, tenemos una muy buena relación, no solamente nosotros, sino nuestras familias, y bueno, siempre estamos en contacto, y bueno, pero es una cosa no quiere decir la otra, no he tenido contacto con respecto a alguna situación laboral.
Oye Fede, ¿te acuerdas cuando el Atlante tuvo en un puño al Barcelona en el Mundial de Clubes con Solari y contigo en la cancha?
Sí, cómo no acordarme. Lo que no entiendo es por qué los partidos duran tanto. ¿Sí?
Exacto. Muy bien, Fede, pues. Sí, cómo no.
Un partido que quedó en la memoria de todos.
Oye, Fede, ¿y dónde estás viviendo y qué planes tienes para? Me imagino que querrás seguir con ligado al fútbol. ¿Qué planes tienes?
Sí, estoy viviendo en Argentina. Estoy en la ciudad de Rojas, que es donde nací, y donde estoy desarrollando un proyecto futbolístico desde hace 4 años. Pero bueno, en este último tiempo y más que nada en este último año, que sirvió mucho para reflexionar y para seguir capacitándome, sobre todo por la inactividad que tuvimos, por el tema de la pandemia, bueno, estoy decidido a buscar posibilidades en el profesionalismo y bueno, trataré de aprovechar en lo que me toque.
Perfecto, Fede, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos tomes la llamada. Te mandamos un abrazo con mucho afecto a ti y a tu familia allá en Argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, un gran saludo para todos ustedes y que pasen una feliz fiesta y, bueno, lo mejor en el próximo año.
Feliz año.
Igualmente, Fede, que te vaya muy bien. Federico Vilar, compañero de Santiago Solari allá en el Atlante, y Pepe Cruz, recordarán, Sergio, Héctor era el entrenador de aquel Atlante, y seguramente sí. Pepe Cruz también ya detectaba esta forma de participar tácticamente, no únicamente como jugador, sino también en la parte estratégica, la parte, digamos, de planeación de un equipo de fútbol, y después el desempeño de un equipo ya en la cancha. Aquel Atlante que jugaba bien y que con el gol de Rojita se había puesto en ventaja en el marcador, Solari estaba jugando ese día, el zurdo Solari, un hombre de elevada estatura, y vamos a ver ahora en esa parte de presión que siempre hay cuando se dirige al conjunto del América.
Sí, vamos a ver.
Pausa.
Sí. Sí. Adelante.
Volveremos enseguida con Héctor Huerta y con Sergio Dip en esta tarde, en la recta final del año 2020.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Ya hay humo blanco en el América con un hombre que dirigió al equipo precisamente blanco, pero todavía no hay noticias confirmadas con respecto al nuevo técnico de la Máquina Cementera. César Caballero, ¿qué nos cuenta sobre el avance en la negociación con el nuevo técnico celeste?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Sigue Cruz Azul todavía buscando esa mejor opción para tomar su banquillo. Lo comentábamos desde ayer, Matías Almeida es el hombre que más les gusta, el hombre que lleva la delantera para la directiva de la Máquina. Entonces siguen haciendo ese esfuerzo por pagar la cláusula de Matías Almeida y posteriormente hacer un buen arreglo respecto al sueldo para que pueda venir el argentino. Todavía continúan a medio camino, podríamos decirlo, a la espera de ver si realmente la posibilidad es real de poder traer a Matías Almeida, pero la intención es que pueda estar con el cuadro de Cruz Azul. En caso de no lograrse, entonces ya de nueva cuenta comenzaremos a ver las opciones B, C y D que se han dado durante todos estos días en los que hemos estado al pendiente del tema de la Máquina.
Oye, César, yo he sabido por los directivos nuevos que de la cooperativa que la idea es no subir el costo operativo del equipo, sino bajarlo. Incluso saliendo 4 o 5 jugadores que aparentemente son muy importantes del equipo. ¿Ha cambiado la política en este sentido? Por eso es que Sosa se convirtió en algún momento en un candidato, porque era de las barajas más baratas, digamos, entre las opciones que tenía. Matías Almeida, en cambio, todo lo contrario, hay que pagar una cláusula de rescisión, hay que pagar un sueldo alto, que es el que ganaría él, hay que cubrir un cuerpo técnico abundante como el que tiene él, y entonces no sería tan fácil para eso. ¿Tú crees que ha cambiado la política económica en ese sentido y no hay limitación ahorita para gastar en un técnico?
Hola, Héctor, querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
Bien, César.
Como tal, cambiar esa política me parece que no, porque Cruz Azul se ha dado cuenta que, bueno, en estos tiempos de pandemia nadie se puede dar el lujo de regalar dinero. Además, también la nueva directiva durante mucho tiempo pugnó respecto a que no se hacía un buen uso de los recursos de Cruz Azul por parte de la anterior administración. Entonces, de alguna manera, también seguirán muy atentos a no gastar más allá de lo que necesita este club, porque ese fue uno de sus estandartes para tomar el control del cuadro de la Máquina. Pero al mismo tiempo también se han dado cuenta que si quieren un técnico de renombre, si quieren un técnico que la afición esté contenta y que esté a la altura de Cruz Azul, entonces también tendrán que soltar cuando menos un poco de dinero o un poco más de lo que tenían presupuestado. Por eso es que tienen todavía en la mente a Matías Almeida, pero también si los costos se disparan, si los costos van más allá de lo que ellos tienen presupuestado, podrían volver a otras opciones más económicas como la de Poncho Sosa, que también has mencionado, o volver a estar otra vez en el radar, por ejemplo, un tipo como Hugo Sánchez, que si bien es un tipo que también tiene mucho cartel, es un elemento que podría venirle bien al cuadro de Cruz Azul, y también por eso tampoco lo han descartado del todo. Es por eso que en este momento la Máquina se encuentra a la mitad del camino, esperando lograr un buen arreglo con Matías Almeida, y de no ser así, ver de nueva cuenta a las opciones que ya tenían.
Sí, correcto. Resultaría incongruente, según lo que comentamos, lo que escuchamos de Héctor, que si están buscando apretarse el cinturón, económicamente hablando, quieran pagar una cláusula elevadísima de rescisión de contrato para traer eventualmente a Almeida, que desde el punto de vista técnico y mediático también me parecería una extraordinaria opción para el equipo de Cruz Azul. Ahora bien, César, Almeida es el plan A, y en un momento dado Hugo podría ser el B o Poncho Sosa el C. ¿Habría un plan D de dedo o algún otro candidato eventualmente si es que ninguna de las opciones anteriores pudiera concretarse?
No podemos descartarlo porque, bueno, es una realidad que Cruz Azul no puede arrancar sin técnico el siguiente torneo, o más bien no debe, porque de poder sí podría hacerlo. Creo que en este momento Cruz Azul no se va a permitir que se llegue a una opción tan lejana sin poder cerrar a un técnico que sea de su agrado y que esté ya en la baraja que habíamos comentado. También, por ejemplo, se ha comenzado a hablar en Europa del tema de Juanfran García. Me dicen que en este momento en Cruz Azul no lo contemplan, sin embargo, ya sabemos que ese tipo de situaciones cambian de un momento a otro, pero ahí está un nombre más en la palestra que han sacado desde Europa. Y también hay que decirlo, hoy Cruz Azul también ya tiene la presión de que América ya encontró un técnico, de que encontró un técnico de renombre, y que hay que decirlo también, América despidió a Miguel Herrera mucho después de que se fuera Robert Dante Siboldi. Entonces ahora también Cruz Azul ya está corriendo contra el tiempo por el inicio del torneo y también por la presión mediática que te va a generar que el odiado rival ya pudo encontrar una opción de renombre y tú no has podido cerrar a ni a Matías Almeida,
sí,
ni
hombre,
a ningún otro.
Sí, sí, no me extraña la situación que el América haya anunciado primero a su entrenador que el equipo cementero. César, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Buenas tardes. A final de cuentas, yo pienso, Sergio, que Siboldi, para mi gusto, no era una buena opción para el América, considerando que no dejaba de ser Roberts el máximo responsable del reciente fracaso. Así que en ese sentido me parece una buena opción la de Solari, aunque habrá que ver qué tanto ha crecido como entrenador, con un equipo que es muy importante a nivel continental, pero por otra parte Cruz Azul todavía no puede informar quién es su nuevo entrenador.
Y además, Beto, coincido contigo en que ahora resulta que 23 años de sequía y contando, y están escatimando en el técnico. No en un futbolista, no en un defensa, no en un central, no en un contención, no en un delantero. En el técnico no hay entrenador de primer equipo y están escatimando en Cruz Azul. Mejor entonces que, como bien decía Héctor, den a conocer que el equipo de fútbol no es su prioridad en estos momentos, que tienen otras prioridades en la cooperativa, por ejemplo, y a trabajar aspectos económicos antes que deportivos, que futbolísticos, porque claramente ahora mismo si Almeida le sale caro, pero es su opción ideal, habría que pagarle, Beto o Héctor, habría que convencerlo a base de billetazos.
Es que hay un problema ahí también muy serio, Sergio, con el asunto de Cruz Azul, porque, mira, a nivel de cooperativa, tomaron en agosto el control los nuevos funcionarios. Están tratando de sanear, de limpiar, de escarbar, de encontrar, de presentar más demandas. Han hecho muchas demandas últimamente porque ya tienen la documentación. Entonces siguen avanzando las demandas. El quebranto económico, hablan ahorita de 43 mil millones de pesos. O sea, una cosa de locura. Estamos hablando de un montón de dinero. Entonces van avanzando las denuncias y hay en este momento 14 prófugos de la justicia, ¿no? 14 órdenes de aprehensión que no se han ejercitado. Y por lo tanto, pues hay 14 personas sueltas. En alguna parte del mundo estarán escondidas, pero operando algunos de ellos. Unos controlan la planta de Haas, otros controlan la planta de Lagunas. Tienen gente que se encarga de que no entren los nuevos directivos. Tienen controlado la distribución del cemento. En fin, hay cosas muy graves que están pasando dentro de la cooperativa que también tienen que resolverse. Y hay otras cosas deportivas que, en primer lugar, ni le dejan el control total a Jaime Ordiales, que deberían de dejárselo. Y otra cosa, adentro parece que no saben ellos de fútbol. No saben. Y entonces están recibiendo consejos de mucha gente, incluso fuera de la cooperativa, están opinando mucho sobre este tema. Ellos tenían el plan en algún momento de que Carlos Hermosillo fuera su presidente deportivo. A Carlos Hermosillo ni le han hablado, o sea, no él no sabe ninguna comunicación directa, sobre todo de Víctor Velázquez, con el que tenía comunicación, y me parece que está ahorita a la deriva este equipo, y si sí es cierto, si no es la prioridad del equipo, pues que lo dejen, que lo vendan, que hagan algo con el equipo,
que lo
no
digan,
sé,
Héctor,
pues que lo digan simplemente,
que no salgan a grabar videitos,
totalmente
mesa,
desafortunado,
hablándole fuerte a la afición y hablándole fuerte al cuerpo técnico y a los jugadores, y que entonces en vez de estar vendiendo esos espejitos ahí como que siempre sí en Cruz Azul no puede ser, y que mejor que salgan a decir la verdad y ya, hay otras prioridades.
Y además hay otra cosa que es la confianza, ¿no? ¿En cuánta gente de la que está en la estructura del fútbol confían? ¿En cuánta gente no creen que sean orejas de los anteriores? ¿Cuánta gente? Por ejemplo, Joaquín Moreno, ¿no? Que es el que ponen de técnico interino. ¿A quién le va a rendir cuentas? ¿Verdaderamente a esta directiva? ¿O todavía le rinde cuentas por teléfono a la otra directiva? ¿Sí? No sabemos todavía en qué nivel de confianza estén todos. Que parece que no, parece que es un asunto sencillo, pero es un asunto muy delicado, ¿no? Porque de la confianza nace luego la lealtad. Y si no tienes tu lealtad con tu institución, pues, y tienes lealtad con los que ya se fueron pensando que algún día regresarán, pues está muy complicado también este manejo, ¿no?
Pero, ¿y no cabría, Héctor, Sergio, la posibilidad de que Moreno recibiera un voto de confianza como Lilini con Pumas en el torneo anterior, digamos, y
claro,
terminara quedándose como técnico de la máquina?
Sí, a medida que le den la oportunidad y que demuestre o no, que vayan entonces apostando por él. Yo sí, Beto, sí lo veo como una opción, porque al final, otra vez, Héctor acaba de explicar perfecto con toda la información y los contactos que tiene, que claramente lo deportivo no es la prioridad. Entonces, una oportunidad para un hombre de casa que conoce bien la organización, eso, un perfil muy similar a Lilini, conoce a los jóvenes, conoce las fuerzas básicas, lleva tiempo en la noria. Sí, sería una buena opción dentro de las posibilidades de este
sí.
Cruz Azul, ¿no? Y de verdad insistir, si les gusta grabar videos ahorita, pues que graben uno y que expliquen cómo están las cosas realmente, y que no estén engañando a la afición de Cruz Azul, que lleva 23 años y contando, esperando.
Hay una gran diferencia, Beto, del América y de Cruz Azul. El América tiene un proyecto deportivo muy sólido. Y tiene el mismo dueño, tiene los mismos dirigentes, o sea, solamente cambiaron de entrenador. Pero el proyecto deportivo tiene estabilidad, tiene todo. En Cruz Azul no hay un proyecto deportivo, Beto, porque ni siquiera, porque el proyecto institucional, digamos, de cooperativa, de la fábrica de cemento, está todavía ahí adentro peleándose muy fuerte, no tiene ni siquiera la voluntad de la mayoría de los cooperativistas. Este grupo es un grupo pequeño que no tiene el control jurídico, más no tiene el control mayoritario de la sociedad. Entonces, sí tiene la operación jurídica, pero no tiene la operación mayoritaria. Entonces, esto hace, Beto, que el proyecto deportivo sea lo que menos les importe en este momento. Y se nota claramente, ¿no? Se nota
sí,
claramente
se nota.
Porque... Sí, porque Joaquín Moreno, o Charlie Villar, o cualquiera de los que están ahí metidos, pues los siguen viendo como gente de Billy Álvarez. Y siguen viéndolos como gente de desconfianza. Entonces, no confían en ellos, esa es la verdad. Pero los tienen ahí y tienen que seguir trabajando, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal tiene información allí en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues el futbolista de Chivas, Alexis Vega, está listo, ahora sí al 100%, después de haber superado aquella lesión de tobillo que le ocurrió durante la fecha FIFA del mes de noviembre. Y bueno, pues tras haber jugado infiltrado parte de la liguilla, vino el periodo de pretemporada. En el juego de la semana pasada contra Santos Laguna decidieron no utilizarlo, y si Víctor Manuel Vucetich así lo considera, mañana ya está en condiciones para que este delantero pueda jugar. Su tema de rehabilitación evidentemente se retrasó porque estuvo infiltrado durante el periodo de la liguilla. Eso le hizo perder algunas semanas para encontrarse al 100, pero bueno, ya lo lograron recuperar y ahora esperan mañana ante el equipo de San Luis poder utilizarlo. De hecho, el enfrentamiento de mañana por parte de Chivas será el último de pretemporada que tenga el equipo tapatío. Víctor Manuel Vucetich solamente quiso que fueran dos juegos, uno contra Santos, que ganaron 1-0, y el que se disputará mañana puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, y con eso considera que su equipo va a quedar listo para abrir el torneo cuando tengan que visitar la cancha de Puebla, Beto.
Hola Jesús, te saludo con mucho gusto, feliz Navidad, feliz año. Una pregunta, Jesús, platícanos de los tres castigados que quedan todavía sin acomodarse en algún equipo. El caso del Gallito Vázquez, sabemos que se fue al Toluca, está todavía la Chofis López por acomodarse, está Alexis Peña, y el caso más complicado tal vez sea el de Dieter Villalpando, porque primero tiene que resolver el asunto legal, y además la directiva le ha hecho dos o tres propuestas que no ha aceptado él, de finiquito, para salir de la institución, para quedar libre inclusive, y él no ha aceptado este finiquito porque aparentemente es de muy poca monta. Entonces, ¿qué sabes de Alexis Peña? ¿Qué sabes también de la Chofis López?
Saludos Héctor, felices fiestas también, muy buena tarde.
Igualmente,
mira, con el tema de Javier Eduardo, hay dos equipos interesados en México, que son León y Tijuana. El asunto es que Chivas no va a recibir lo que pretendía por este jugador, y lo más probable que suceda es que se vaya a préstamo y no vendido, lo cual, bueno, era una intención del Guadalajara, pero dadas las circunstancias, pues tendrán que conformarse con este tema. No se ha logrado cerrar todavía, pero son dos equipos en México que tienen interés en él, León y Tijuana. En el caso de Alexis Peña, ahí sí, fíjate que no me he enterado de algún equipo que esté interesado en contratar a este jugador. La verdad es que no he podido encontrar a alguien que me dé pistas de hacia dónde podría ir este futbolista. Y con Dieter Villalpando, bien lo mencionabas, el tema es mucho más complicado, porque sí hubo equipos que se habían acercado a preguntar por él, pero dado el tema legal que tiene que afrontar, se echaron para atrás. Entonces, la situación para él tampoco es sencilla. Digamos que el que tiene un panorama más claro de los tres que restan es Javier Eduardo La Chofis López, con estas opciones de León y Tijuana.
Jesús, un abrazo y gusto en saludarte también. Ahora que suena Almeida para llegar a Cruz Azul, ¿qué dicen en Chivas? Tanto cariño que le tienen al entrenador que los hizo campeón de todo, prácticamente.
Sí, así es. Ha sonado mucho el nombre de Matías. Pues en Chivas como tal, como institución, pues no. La verdad es que ya la relación
no, claro,
ahí está terminada. Sí, en la cuestión de la afición, pues sí, con la ilusión todavía de que si Almeida decide volver al fútbol mexicano en algún momento, sea el equipo de las Chivas, pero más allá de eso, pues no, digo, la gente a final de cuentas hoy está muy contenta con el trabajo que ha realizado Víctor Manuel Vucetich. La afición confía en que este torneo pueda irle bien al equipo del Guadalajara, y tal vez por eso no cala tanto, ¿no?, que Matías suene para alguna otra institución. Si el momento fuera diferente, a lo mejor la cosa sería otra, pero por ahora no. La verdad es que muy tranquila la afición, más allá de uno que otro que lo pueda lamentar por redes sociales.
Oye Jesús, okay. en el caso de Jesús de la Chofis López, lo maneja Enrique Venegas, que a la vez es el abogado de, o fue el abogado de los cuatro en el momento que sucede el problema. Y fue el abogado de Dieter primero, y ahora ya le quitaron el control legal, y ahora lo maneja el club y lo maneja su representante. ¿Tú crees que en el caso de Dieter Villalpando podría perderse el inicio del torneo porque todavía no resuelva este caso? Inclusive está amparado porque habían girado ya una orden de aprehensión contra él.
Sí, no, de hecho, Héctor, yo vería muy viable que Dieter Villalpando no aparezca registrado en ningún equipo para la siguiente temporada. El tema se le ha complicado mucho. Venegas incluso dejó de ser su defensor una vez que el tema de la orden de aprehensión fue girado, así es que por eso te decía, hubo equipos que se acercaron al principio a ver más o menos cómo estaba el asunto. Cuando el tema legal se comienza a complicar para Dieter Villalpando, se echaron para atrás y prefirieron no aventarse ese trompo a la uña, como se dice coloquialmente.
Sí, gracias Jesús por la información.
Buenas tardes.
Enrique Venegas también estuvo al frente de los casos de La Volpe y de Corona, Héctor, si no mal recuerdo.
Sí. Enrique Venegas es muy amigo de todos los futbolistas, sobre todo los del Atlas, la gente que tiene que ver con el Atlas, porque su padre pues fue como 30 años gerente deportivo del Atlas, don Enrique el Pollo Venegas. Este le dicen el Pollito, estudió leyes. Y entonces, cuando tomó el caso de Jesús Corona, que presentaron al primo falso como el presunto golpeador y toda esa situación, fue muy complicado. En el caso de La Volpe y la podóloga, él también se encargó de la defensa de La Volpe, es muy amigo La Volpe de la familia Venegas, pero al final de cuentas está sin resolverse todavía ese caso, no tiene un cierre definitivo jurídico, digamos, ni es inocente ni es culpable, entonces sigue el caso todavía abierto. Y por lo demás, Beto, Enrique Venegas también ya lo hace de promotor, y ahorita Enrique maneja la carrera de la Chofis López. Entonces, él es el que está buscándole acomodo. Y la Chofis López, fíjate que en la parte deportiva tiene una suerte muy importante en este momento. Lo ve Nacho Ambriz en León como un posible sucesor de Luis Montes. Fíjate qué curioso que por cierto, ha ido mejorando el COVID, pero fue hospitalizado con neumonía. Ignacio Ambriz se puso un ratito mal y lo alcanzaron a salvar a tiempo bien, y ya ahorita yo me escribí con él y está en buenas condiciones de salud, pero Ignacio Ambriz le gusta mucho el estilo de la Chofis, le gusta la manera en que toca la pelota con la zurda, cree que es un jugador que no... Más que jugar allá adelante de 10, él puede jugar más bien como en el mismo puesto donde juega ahorita Luis Montes, lo ve como un posible sucesor de Luis Montes, y eso hace que al gustarle el estilo de juego de la Chofis, que haya pedido a la directiva que haga gestiones y que lo prueben 6 meses, a ver cómo se comporta también en la parte disciplinaria, y si se acomoda en lo futbolístico y en lo disciplinario, madura por fin este chico, le ven grandes condiciones futbolísticas de quedarse en León.
Sí, yo creo que tendría que mejorar muchísimo y crecer futbolísticamente, disciplinarse para acercarse al nivel de Luis Montes, en el caso de Javier López, el jugador del equipo de las Chivas del Guadalajara. Se cumple un año de aquella final entre Monterrey y América en la cancha del Estadio Azteca, Mohamed ganando el título con el equipo de Monterrey. Y les preguntaría a Sergio, Héctor, ¿cuál es más un bombazo en este caso, la contratación de Javier Aguirre por el Monterrey o la de Solari por el América?
Qué interesante, Beto. Yo diría que la de Javier Aguirre, toda su experiencia, todo su recorrido, casi 20 años lejos del fútbol mexicano a nivel de clubes, pero con esos bomberazos épicos como técnico de la selección mexicana, tanto en 2002 como en 2010. Yo diría, me atrevería a asegurar que hay aficionados del América que no saben de Solari como entrenador. Nosotros sí, nos dedicamos a esto, y habrá muchos aficionados del América que hasta le vayan al Real Madrid y hayan visto a Solari y lo recuerden como técnico del conjunto merengue. Pero otros tantos dicen, Solari, ¿qué? Sí, Real Madrid, perfecto. En cambio, todos los aficionados al fútbol en México saben quién es el Vasco claro. Aguirre. Así que yo diría que Rayados dio ese golpe más fuerte todavía en lo mediático sobre la mesa.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio, Beto, porque sí, yo creo que la carrera de Javier Aguirre como técnico está totalmente consumada, es una carrera muy larga, muy exitosa, por 3 continentes diferentes, bueno, por 4, Europa, Asia, África, América, yo creo que la carrera de Javier está totalmente fuera de cualquier duda, y además es un golpe mediático porque Javier nunca tenía ya la pretensión de volver al fútbol mexicano, nunca la tuvo ya. De hecho, lo había platicado en una entrevista reciente, que él en el fútbol mexicano lo veía totalmente ajeno, ¿no? Porque él volvería a México, pero pues o a vivir o a algún puesto directivo en algún equipo, pero no volvería a la cancha. Y mira cómo el Monterrey logró convencerlo, le ofreció un proyecto muy interesante, Javier no se pudo negar, y bueno, al final de cuentas viene con mucha alegría. Yo lo veo al Vasco muy alegre aquí en México, lo veo muy contento de su regreso, y lo veo ilusionado porque también los técnicos, Beto, no pueden estar solamente salvando equipos, como es su caso en España, ¿no? Ya lo ven agarrado del bombero preferido, ¿no? En España. Y Javier también está para buscar títulos, también está para tratar de que su historial no solamente tenga títulos con el Pachuca y tenga títulos también en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, donde fue 3 veces campeón. Él necesita también títulos en otro nivel, y México le brinda la oportunidad con el Monterrey, con el gran plantel que tiene Monterrey, le ofrece la posibilidad de ser campeón de Copa, campeón de Liga, de participar en una CONCACAF, de luego de CONCACAF ir a un Mundial de Clubes. Yo creo que también Javier busca logros deportivos en el fin de su carrera, ¿no? Para cerrar su carrera de manera más exitosa de lo que ya tiene.
Sí, desde luego. Cambiando de tema, allá en España, un doloroso empate del Barcelona en casa para despedir el año 2020, que ha sido calamitoso en muchos sentidos, y con muchos cambios y con mucha inestabilidad, concretamente para el Barcelona y para el propio Messi, que no juega este partido. Dembélé marca el gol del Barça
y el Eibar, Sergio, le saca el empate al Barcelona en territorio catalán.
Sí, correcto, uno por uno final. Hablabas del gol de Dembélé al 67, antes, 10 minutos antes, había marcado Quique al 57, y sí, en martes y sin Messi. También destacar que falló un penal Martín Braithwaite, hablando sí. del Vasco, sí. que era el delantero
el
de Javier
Aguirre. El Vasco, sí.
Exacto, sí, allá en Leganés, se va al Barcelona y hoy ha fallado un penal que pudo haber encaminado al encuentro al minuto 8, ¿no? Y en cambio lo estuvieron perdiendo 0-1, aunque lo terminaron empatando.
Y luego dice Koeman que ya siendo realista, dijo al terminar el partido, Beto, que siendo realista, en una nota que publica Jordi Blanco, nuestro compañero en ESPN.com, dice, Koeman, siendo realistas, el campeonato está muy complicado, o sea, está muy lejano, la posición que tiene en este momento el Barcelona,
sexto.
aunque es sexto y tiene 15 partidos, pero fíjate, son 25 puntos contra 32 del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos todavía
correcto.
Jugados. Entonces,
correcto.
esa brecha se podría volver, que ahorita es una brecha de 7 puntos, se podría volver una brecha de 13 puntos. Entonces, uh-huh. es muy, muy complicado, y yo creo que el Barcelona, y luego las declaraciones de Messi de estas últimas horas, que dejan muy mal parado al anterior presidente Bartomeu, dice que le mintió muchas veces, Beto, que lo engañó muchas veces,
sí, hombre.
Que no creyó nunca en él ya, y que al final de cuentas, no lo dejó salir cuando había la promesa total,
claro.
inclusive firmada, de que lo iba a dejar salir un año antes y él ya no quería seguir en Barcelona. Y mira, ahora en enero, ya unos días más faltan para que Messi tome la decisión de irse del Barcelona.
Exactamente. Vamos a ver, que fueron declaraciones fuertes. Decía Messi que ya no quería ventilar más informalidades por parte del señor Bartomeu, pero desde luego que ahí había un ambiente turbio, un ambiente con poca transparencia y con poca cordialidad, con poca armonía en el Barcelona cuando estaba todavía Bartomeu, y vamos a ver en qué termina la historia de Messi el año que viene. Ha sido un año muy duro por tantas muertes en tantos ámbitos, en el ámbito de la política, sí. del espectáculo, del toreo, de los deportes, y es un año que está terminando. Recibo ahora mismo un mensaje de Maru Treyes, que con mucha nostalgia está recordando a su padre, que también murió en este año 2020, este año que está por terminar. Una de las más grandes leyendas, quizá, Sergio, Héctor, el más grande referente en la historia del fútbol mexicano, que ha sido don Nacho Treyes, que murió en este año que está por terminar.
Sí, él no con temas relacionados de COVID, Beto, pero sí.
De acuerdo.
El COVID ha cobrado la vida, pues ya don Aarón Padilla se encontraba enfermo y luego después se contagió de COVID y ya con eso fue la culminación de su vida. También Benedicto Bravo, aquel jugador que estuvo mucho tiempo en el equipo de León, fue un referente de León, campeón uh-huh. con Bucetich en el 91, si no me falla la memoria, y Benedicto Bravo murió también de COVID, Armando Romero, Beto, que jugó aquella final
en 87,
también él y su hermano murieron de COVID. En fin, ha sido un año muy difícil para el mundo del fútbol, ha muerto mucha gente muy conocida, y ha sido, pues, aún cuidándose, Beto, es muy peligroso este virus, y pues sí suele atacar a algunas personas de tal suerte que no se puedan recuperar. Don Armando Manzanero ayer, simplemente, ¿no?
Sí, claro.
Muchas personas, sí.
También murió Maradona, desde luego, en este año que está por
terminar.
Sí, claro. Diego Armando Maradona, pero tampoco fue por COVID. Y ha sido una pérdida también muy importante, Sergio, que da para un análisis profundo, no únicamente en lo deportivo, sino también en lo político, en lo social. Maradona, un personaje poliédrico que da para mucho de análisis y de mucha tinta todavía, que seguramente en los próximos años va a correr en torno a esta figura tan importante.
Claro, y se merece, Beto, todos estos reconocimientos, recordarlo así, siempre como uno de los mejores, o quizá para muchos también, para millones de personas, el mejor futbolista de todos los tiempos. Sí se va en este año. Merece todos esos homenajes póstumos que le fueron realizando ese mismo fin de semana en el fútbol, en las ligas de fútbol alrededor del mundo. Y este año, ahora que hablábamos de futbolistas, también, por ejemplo, en enero, Kobe Bryant, previo a que el COVID sí. llegara a los Estados Unidos, obviamente, pero también perdía la vida, otra figura histórica del deporte internacional, en un accidente, un tema muy trágico, pero también, ¿no? Qué desafortunado cómo así arrancamos y estamos terminando también el año.
Beto, antes de ir a la NFL, me acaba de llegar ahorita una confirmación. Está en pláticas la Chofis López, también además de León y de Xolos que mencionó Jesús Bernal, está en pláticas en este momento con Mazatlán. Con el equipo de Tomás Boy, está en pláticas en este momento. Entonces, qué bueno que nos pasan esta información de última hora. Oye, los Patriotas, Sergio, se quedaron fuera de la postemporada.
Un desastre. La desastre. Forma más sencilla de explicarla es la siguiente. Ustedes ubican muy bien a los Patriotas y a Tom Brady.
Sí,
¿no?
Cómo no.
Bueno, Nueva Inglaterra llevaba 12 años seguidos metiéndose a postemporada con Tom Brady como quarterback. Se va Tom Brady. Y el primer año que no clasifican desde el 2008 es este. Y en cambio Brady llegó a Tampa Bay, una franquicia que no iba postemporada desde el 2007. Y 13 años después, en la primera temporada de Brady, los Bucaneros van a playoffs. Así que está muy claro por dónde viene la cosa con el fracaso de los Patriotas, ¿no?
Oye, Sergio, los Bucaneros pueden llegar lejos, ¿eh? Pues no,
sí,
nadie espera de ellos
está
nada.
Está bien rodeado. Exacto. Claro, claro, porque está bien rodeado, porque obviamente es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Pero sí, siempre existió, Beto, Héctor, esa conversación, hasta polémica de quién era más importante en el éxito, en la dinastía de Nueva Inglaterra. Bill Belichick como entrenador en jefe o Tom Brady como quarterback. A la primera de las temporadas se despejó la duda, definitivamente.
Sí, sí.
Sí, sí, era un divorcio, Beto, que no se sabía quién de los dos saldría más perjudicado, ¿no?
Sí,
evidentemente,
exacto,
que los Patriotas salían más perjudicados, porque Brady, en ese afán competitivo, Sergio, creo que privilegió inclusive la conformación del plantel a sobre su salario, porque él llegó a sacrificar muchas veces su salario para que el equipo fuera fuerte en todas las demás zonas, ¿no?
Así lo ha hecho toda su carrera y le ha funcionado, Héctor. La verdad, ayuda, obviamente, estar casado con una supermodelo como Gisele Bündchen, la brasileña, que gana 25, 30 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces, claramente puedes dejar algo de dinero sobre la mesa y no vas a pasar hambre.
¿Te acuerdas de su forma de caminar
en las pasarelas
de Brasil?
Sí,
también.
La forma de
también,
partir plaza de esa formidable modelo bellísima y súper femenina. Gracias, Héctor. Gracias, Sergio. Buenas tardes.
Gracias.